La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto estar de nuevo aquí en Berazategui. Muy amables, voy a presentar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Desde luego.
Después le voy a pedir que bajen un poco esas luces, porque...
Le dan de frente.
Sí, ahí está, sí. Porque empiezo a decir verdades.
Claro, confiese.
Claro, empiezo a confesar pecados que ni siquiera he tenido tiempo de cometer. Bueno, muchísimas gracias. He recibido aquí, reciéncito nomás, el libro de Domingo Rodríguez Basalo, que se llama Derechos Humanos, su evolución y protección internacional, de Editorial Cátedra Jurídica. Está calentito.
Sí, sí. ¿Qué cosa? ¿El autor?
No, el libro. Bueno, y con una amable dedicatoria. Amigo de Stronati es este.
Sonamos.
Rodríguez Basalo, Muchísimas gracias. Muy, muy amables. Bien, sí. Empieza nuestro pequeño programa aquí en la Feria del Libro de Veraza con una lista de nuestras inmediatas hazañas.
Atención, porque bueno, mañana estaremos en Santiago del Estero, en la banda.
No me diga.
De acá nos vamos.
Vaya preparando la valija.
De acá mismo salimos y tomamos el colectivo que va desde Berazategui a Santiago del Este.
Sí.
¿En verdad? Es el colectivo 20.315.
Sí. Estaremos en verdad el viernes y el sábado en la banda.
Bueno.
Pero atención que en noviembre vamos a estar en Buenos Aires en el Teatro Devoto, que esto no lo habíamos dicho.
Teatro Devoto.
No se lo habíamos dicho a nadie.
El día sábado
9. Lo decimos ahora, pero no hagan correr la bolilla.
Un sábado vamos a estar en Devoto. El sábado 9 de noviembre. El 14 en el Teatro Morón. Atención, Morón.
Y Lomas de Zamora también.
Vamos a volver a Lomas de Zamora.
El 24 creo que es.
Sí, señor. Al Dandelion.
Bueno, y todos.
No, la última información es que ya están a la venta las entradas en Rosario.
¿Rosario?
¿Rosario? ¿Cuándo vamos a ir a Rosario?
¿Cuándo Rosario? Falta todavía, el 28 de noviembre, falta mucho.
Avise con tiempo,
Te estoy diciendo, 28 de noviembre, Teatro bueno. Broadway.
Bueno, discúlpeme. El primer informe que nos ha sido impuesto por la Intendencia...
Sí, señor, claro.
De Berazategui... es Escuela de Paracaidismo.
Sí. ¿En serio?
Es uniforme.
Casi todos los paracaidistas viven en Berazategui.
Por supuesto. Un centro mundial de paracaidismo. El segundo es Berazategui.
Bueno, no sé.
¿Y el primero cuál es?
No tengo la menor idea.
Bueno.
Acá hay, digamos, una refutación de muchos mitos que hay en contra del paracaidismo. Sí. Porque se lo digo como viejo dirigente de los paracaidistas.
¿Usted es un viejo dirigente de los paracaidistas?
Viejo dirigente no, los paracaidistas son siempre nuevos dirigentes.
No, señor.
Que van aterrizando, ¿no?
No.
Para refutar algunas falsedades que se están haciendo circular para que la gente deje el paracaidismo
y se
dedique a otras actividades que le convienen al poder constituido.
Sí, señor, al fin alguien lo dice.
Acá no tenemos pelos en la misma.
Muchos paracaidistas están dejando el paracaidismo y se están metiendo en las criptomonedas.
Sí.
No tiene mucho
con resultados parecidos.
Sí.
Bueno, el primer mito que están haciendo correr en los bares.
Sí, en todos los bares se habla de este
y
tema.
Para no hablar de las redes sociales. Uno no puede entrar sin encontrarse en contra del paracaidismo.
Sí.
Se cayó y le dolió. Y aparece un tipo ahí que hace declaraciones. Primer mito. El paracaidismo es muy peligroso.
O sea que es mentira.
Es mentira. Nosotros queremos decir que es... Yo no me tiraría.
No,
pero no.
Acá, sí. Tengo entendido que hasta dos paracaídas por persona se pueden usar. Uno grande, que es el normal, y uno pequeño, chiquito.
¿Pero usted qué se cree? ¿Que nos sobran paracaídas?
¿Qué tiene que ver esto con que el paracaidismo es muy peligroso?
No, que si le falla el primero...
Muy bien.
Bueno.
Es prácticamente imposible que le fallen dos paracaídas, uno atrás de otro, salvo cuando sucede.
No,
es un porcentaje despreciable. ¿Cuánto? 46%.
No, es muchísimo. Es muchísimo.
Si bien el paracaidismo es una actividad deportiva extrema, es menos riesgosa que muchas otras.
Claro.
Ah, qué risa. Claro, como la ingesta de veneno.
Que el paddle, por ejemplo.
Dice, el snowboard, el esquí o la escalada. ¿Qué tal escalada?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Son mucho más peligrosos. Estadísticamente, es menos probable que sufras algún accidente en paracaidismo que en algunas de las anteriores. Este dato, le juro que está escrito aquí.
Sí.
A ver qué.
Menos del 1% de los saltos son fatales.
¡Oh!
Bueno. Lo que pasa es que puedo ser...
¡Oh! Que es como aceptar la quinela.
Está bien, pero...
No. Quiere decir que si... Si te tirás 100 veces...
O en una te matás.
Te matás.
No.
Es una ruleta rusa.
Más tarde o más temprano te matás.
No, la cuenta
en la primera
no
es la última.
O si se tiran 100 tipos, adelante suyo.
Claro, uno, chau.
99 llegan, ustedes... Listo.
Bueno, dice... De acuerdo con el colegio que estudia estos asuntos, una persona tiene más probabilidades de morir por un rayo o al ser picado por una abeja, que no cayendo en paracaídas. Pero sí, bueno, porque uno no está todo el tiempo tirándose en paracaídas.
Sí, es verdad.
Y en cambio vive en un mundo lleno de abejas y de rayos.
Bueno, sí.
Es decir, si vos no te tirás con paracaídas, la probabilidad de caerte es cero.
Y más vales, claro.
Sí. Pero hay gente con mala suerte, paracaidistas, que mientras caen son picados por abejas
y luego por rayos
y no les abre el paracaídas.
Sí, bueno, y aún así, bueno, no, aún así no.
No, eso es ahí.
Otro mito que están haciendo correr es que puede faltar oxígeno. Bueno, depende de qué altura
se vaya
a tirar. O sea, más allá de los 8.000 metros...
No suben 8.000 metros para
hay tirar. Muy poco oxígeno. O sea, si uno se tira... de 12.000 metros.
Salió de la atmósfera.
Pero directamente está
grabando. No va a tener oxígeno para respirar, pero ni se va a dar cuenta.
Claro.
Y se va a congelar instantáneamente. Claro. A los 55 grados bajo cero. ¿Qué hace a esa altura? Sí.
Nunca se sube a tanta altura
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes que nada, gracias por venir.
¿Qué tal? Bueno, me dijeron que es un programa muy prestigioso.
Sí, el programa sí. Me dijeron bien.
Y siempre traemos personajes que dan la nota.
¿Hoy qué pasó? ¿Faltó?
Quería preguntarle algo, pero no me olvidé.
No. Seguramente, porque todos me preguntan cuando veo los programas, por mi experiencia en tirar paracaidistas.
Sí.
Yo tengo un avión tira paracaidistas.
Claro, que son, tiene la
son los que tiene la puerta grande, es como un portón del garaje.
Claro, pero eso es para el paracaidista que se arrepiente a última hora.
Sí.
Doctor, ¿qué porcentaje de alumnos a última hora se niegan a tirarse, incluso están dispuestos a vender cara a su derrota?
No, bueno, es clásico el paracaidista arrepentido.
Sí, qué canciones.
Pero nosotros tenemos un asistente que los empuja.
No, bueno, pero ¿puedo decir una cosa? Eso es en contra de la voluntad de él.
No, porque cuando va cayendo, le gusta.
Bueno.
Es así.
Es mentira porque yo creo que uno cae desmayado completamente.
No.
A mí me han dicho que si uno se tira de un avión a cierta altura, sin paracaídas, cuando llega al piso ya está muerto.
No. Y sí, no, más vale, pero se muere antes. Sí,
se muere mucho antes. Digamos, de un ataque al corazón, de depresión.
Bueno, no creo. No tiene tiempo.
Claro, porque si se tira, aunque se cae, nota que no tiene paracaídas,
ya se empieza
a dar. Está a 4.000 metros de altura, que se ha caído de un avión, se deprime.
Se empieza a dar más.
Sí, se deprime, se empieza, empieza a agarrar, le pone la cabeza, esto me pasa únicamente a mí.
No, pero.
¿Quién
no
me manda a subirme un avión? Todas esas cosas que uno dice mientras va cayendo, ¿no? Que no son tantas. Afortunadamente, es una de las depresiones de las que se sale más rápidamente.
Sí, sí. Sin tratamiento.
Sí. Bueno, no te puede faltar oxígeno, dice aquí.
No.
No necesitas tanques de oxígeno ni nada parecido. ¿Qué sería parecido? Una garrafa.
Claro, pero con oxígeno.
Bien. Es más el nerviosismo.
Claro.
Y el ritmo cardíaco acelerado lo que puede dar una sensación de quedarse sin aire. Si uno tiene un julepe de
la ansiedad
que no puede respirar.
Mire, yo no sé si... Bueno, acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí, no hay ningún problema.
No sé porque llegamos hace un rato.
Bueno,
pero sí. Me parece que sí. Bueno, antes era así.
Hay personas, novatos en esto del paracaidismo, que en la primera tirada, vamos a llamarle así.
Sí, bueno.
Tenga cuidado porque se está metiendo por un camino.
Por un camino del que no sé cómo vamos a salir.
Sí.
La primera tirada es la más importante porque es en la que está más nervioso. Ya la segunda, la tercera, y así.
Si llega a la quinta.
Bueno, es más fácil. Pero la primera, hay algunos que se orinan.
¿Qué?
Se orinan.
Bueno. Se están tirando en paracaídas, señor.
No.
Acá sobre Berazategui. Estoy tranquilamente en el jardín de mi casa y no tengo por qué soportar las aguas menores de ustedes que se tiran.
Aparte, me
sin tiene... estar preparado.
Hay que estar tranquilo para...
Hacer todo lo que hay que hacer.
Claro.
No, porque ustedes no controlan ni se dan cuenta de lo que ha sucedido.
No se da cuenta.
Y dejan el avión, porque sucede en el avión eso todavía. Entonces, por supuesto que nosotros hacemos la vista gorda. Y seguimos adelante. Les digo a ustedes que...
Lindo detalle contó, ¿eh?
No sé si quieren tener la experiencia.
No. ¿Cuál de ellas?
No. Que digo, nosotros vamos a contemplar todas las posibilidades para que estén relajados.
Dice, si te dan miedo las alturas o tienes vértigo... Vértigo no significa nada. Pero si en cambio tienes vértigo, no, esto no importa. Podés anotarte, sí, igual, buenas tardes.
Perfectamente.
Yo no me, yo tengo vértigo. Yo me asomo a ese balcón del avión.
No hay un balcón.
No, ¿no? Hay un balcón.
Bueno, no se haga ilusiones.
Un balcón con macetas.
No, sí, claro. Miro. Quiero un balcón con un tender. No. Con la ropa.
Veo los autitos chiquititos así que parecen hormigas, no me tiro. Me
pero no se tira arriba de los autos tampoco.
No importa.
Lo tiran en un campo.
Dice. Asomarse por la ventanilla del avión, no te podés asomar.
No, no.
No está, yo creía que era así antes, que vos en el avión podías abrir la ventanilla.
Sí.
Eso me parece un atraso en la aviación comercial.
No, pero...
Que vos no puedas abrir la ventanilla del avión para tomar un poco de fresco.
¿Sabe el viento que entra?
Hay viento.
Se puede, en los medios de transporte... Sí. Más barato, uno puede abrir la ventanilla.
Sí, bueno, sí, claro, sí, señor.
Pero
también,
si no la puedes abrir, le puedes decir,
sí, ya sé,
al señor que está al lado, por favor, me la abre.
Sí. Sí.
En el avión no pasa eso.
No, pero en estos aviones sí puede abrir, porque van a baja altura. De claro. Hecho, vamos con la puerta abierta para...
Me dijeron que 100 metros más o menos van.
100 metros me tiró sin paracaídas. No.
Pero... 100 metros no se le abre el paracaídas, no tiene tiempo. Imagínese, bueno. Se tira 100 metros y no le abrió... Dos minutos después.
Otro mito es este. Que, gracias por venir usted.
Por favor, no, es un
médico, que es médico.
Sí.
Para ver si es cierto. Dice, el mito dice, cuando uno salta siente un vacío en el estómago.
Uh-huh.
O casi en el pecho. ¿Es verdad esto, doctor? Buenas tardes.
Bueno, no es verdad.
Ah. Es como, me contaron que la sensación es como que el pecho se le pone acá.
Pero eso le ocurre también.
Sí, por decirlo de esa manera.
Sí, bueno.
Acá dice, cuando saltas, hay como un colchón de aire creado por la velocidad de la avioneta.
Claro.
Ya cambiamos, ya es una avioneta.
Sí.
Sostiene tu cuerpo, y es por eso que la sensación no es de caída libre.
No, es como si usted diera un paso para ir al baño, ¿no?
Claro. Es comparado con flotar o volar.
Ah, sí. Usted.
Bueno, al ver el cielo azul, no hay otro objeto con el que relaciones la caída. ¿Y que si está nublado qué?
No, bueno.
No.
Ah, tiene razón, porque yo he visto en un documental que los paracaidistas se ponen de costado así para ir avanzando.
No, señor.
Como
atravesar. Usted ve dibujos animados.
Van volando así.
Pero sí, pero en algún momento la ley de gravedad va a ser lo suyo. No es que usted está pasando, se pasa toda la tarde volando.
Bueno.
Ahora, ¿quiénes no podemos anotarnos?
¿Por qué no podemos? Usted incluso.
Digo, ¿quiénes no pueden, si usted quiere?
Sí.
Anotarse. O sea, ¿qué límites hay? ¿Hay algún límite de peso, por ejemplo? Yo peso 180 kilos con el freno y la montura.
Bueno,
y me da miedo
sí, que
por ahí me den un paracaídas para una persona, para un jockey, por ejemplo.
No, le damos un XXL.
Pero se me vengo abajo como Fujita.
No, digamos. Y aparte, si puede llevar más de uno, quizás le den tres paracaídas.
No, pero para ¿usted piensa que nos sobran los paracaídas?
Para repartir el peso.
Además, ¿dónde se ponen tantos paracaídas? No le entran en el cuerpo.
Bueno.
No, después no lo van a poder sacar de ahí.
No, podemos tener un paracaídas más grande, pero no, perfectamente puede.
Y otra cosa, ¿dónde cae uno?
Bueno, caer. A ver.
¿Cómo? A mí me dijeron que lo puede manejar el paracaídas.
¿Cómo lo va a manejar?
Sí. No. Le vas en una
pero
cruz.
Yo he sabido de personas que han caído en lugares peligrosos.
Sí.
Le digo, por ejemplo, en medio de una laguna.
Sí.
En medio del mar. Fíjese usted.
Le digo, se ahoga.
O en una fábrica donde hay unos tanques llenos de goma arábica hirviendo.
Bueno. Eso, pero una vez. Qué mala suerte. Pero usted tiene que ver desde ahí.
Bueno, íbamos a pasar un buen domingo y quedé ahí en medio del guiso.
No, usted le calcula más o menos, cuando va a saltar, le dice, más o menos tirate acá que hay un maizal. ¿Qué importa? Claro, tirate Berazategui, le dicen. ¿Le dice? Acá. Que se tire Berazategui.
Sí. Sí, pero por... puede caer, sí. Bueno, cuidado, porque cayendo, acá, sí. Acá hay otro problema.
¿Cuál es?
Hay gente que vive cerca de los aeropuertos. Sí. Y cuando cae una persona en paracaídas, no te la devuelven.
Claro, le cae en el patio. ¿Cómo?
Se niegan a devolverlo.
¿Y qué?
Porque le cae y dice, ¿me caen en la chapa? Sí. ¿Cuántas veces? Este mes, ¿cuántas veces tuve que cambiar la chapa?
Bueno,
pero... 7 veces, me caen paracaídas, me un agujero así. Y ahora no se lo doy al paracaídas.
Pero
no,
¿cómo?
No,
está no, tipo no, ahí,
lo retienen.
No, pero eso sí. Es ilegal, lo tiene que devolver.
Y bueno, pero también es ilegal que ustedes estén meta tirarse en los alrededores de mi domicilio.
El cielo es de todos.
No, sí, pero a mí me parece que cada propietario tiene una proyección hacia arriba.
¿Hasta dónde?
Hasta donde se choque con otro planeta.
No, usted no tiene un espacio aéreo determinado. El espacio aéreo... vio que está regido por la Fuerza Aérea, todo, usted no puede disponer del aire.
Y bueno, pero no me tiren cosas arriba del techo, es lo único que...
No, bueno, no son cosas, son personas.
Bueno, no me tiren personas arriba del techo.
Bueno.
Con más razón.
Tierra.
¿Usted nunca le andan arriba del techo los tipos que vienen a arreglar el teléfono?
Sí, más vale.
Porque a mí se me cayó uno una vez. Yo me estaba bañando.
Sí. Sí.
Y el tipo no pidió permiso, vio que no piden permiso.
Se pasó de otra casa.
Se pasan de otra casa siguiendo bajada, qué sé yo. Y el tipo justo pisó la claraboya que yo tengo en el baño.
¿De vidrio?
Una claraboya que da luz.
Sí.
¿No es cierto? Y me estaba bañando. Bueno, no viene a caso los detalles.
No, está bien, sí, está bien.
Desnudo me estaba bañando.
Bueno, sí, bueno, señor, por supuesto.
No me voy a bañar preparándome para que... Bueno.
No, no le preguntaba.
El tipo pisó la claraboya y se cayó.
Sí.
Y apareció justo a mi lado en el baño. Yo estaba... cabanándome, plum, me aparece un empleado del teléfono.
Me imagino el susto que...
El susto que se habrá llevado el tipo.
No, bueno. Sí.
Quedas un poco más.
Y, bueno, el tipo cayó.
¿Y qué?
Y le digo, ¿cómo debo interpretar esto?
No, bueno.
No, es fácil de interpretar.
Dice, no, disculpe, estaba arreglando el teléfono y me caí. Y le digo, pero usted no me pidió permiso. Digo, sin dejar de jabonarme.
Bueno. Expeditivo.
Le digo, no me pidió permiso para entrar. Y me dice, pero yo toqué el timbre, me mintió al tipo.
Ah.
Se ve que usted no escuchó porque se estaba bañando.
Un vivo.
Le digo, esa es una piorada tuya, porque me ves bañándome y conjeturás que yo no escucho el timbre. ¿Sabés dónde tengo el timbre yo?
No, señor.
En el baño. El timbre mío, porque soy un poco sordo, me interpreta. Y entonces cuando suena el timbre, si estoy en el baño lo escucho igual. Y es un timbre.
Sí, bueno, que me está bien, pero...
Que incluso pego un salto yo cuando estoy en el baño.
Claro, le dice.
Y suena el timbre y me llevo un susto que
sí,
prácticamente...
Como si se tiraran paracaídas.
Bueno, otros mitos que dicen... En realidad, estas son cosas que uno tiene que saber antes de tirarse.
Ah, bueno, a ver.
Que son buenas. Dice, la gente ama saltar en paracaídas porque es lo más cercano a volar. Dice, bueno, hay muchas cosas cercanas a volar.
Sí.
Y sin embargo, nadie quiere tirarse por el balcón.
Más cercano a volar es el parapente.
Sí, pero puedo decir una cosa.
Es como un poco para acá.
El ser humano es porque quiere volar.
Claro.
¿Por qué no se ubica en lo que es el ser humano?
No, bueno...
Claro, pero esa es otra discusión. Justo ahora estamos acá tratando
nos
de
nos estamos por tirar.
Bueno, pero
saltos en paracaídas que cuestan un potosí y usted viene con esa.
Un perro no quiere volar.
Pero ¿qué me importa
el perro? No aceptamos
perro,
señor.
Bueno, listo.
No aceptamos.
Pero además eso no argumenta nada porque ¿qué? ¿Vamos a hacer lo que el perro quiere?
La vista es algo que también te dejará sin aliento. La vista. Según donde se tire usted también.
Bueno, no, pero usted ve...
¿Usted se cree que todos los lugares desde arriba son lindos?
No, pero ve en 360, ve todo... da vuelta a la cabeza y está en un lugar, una vista única que nunca más va a tener.
Bueno, la adrenalina hace muy bien... Al cuerpo. Liberación de adrenalina.
Sí, señor, claro.
¿Se cree que en un salto de paracaídas podés liberar hasta 3 litros?
No.
3 litros y medio de adrenalina.
No, se muere con tanta adrenalina, le agarra un paro cardíaco.
Bueno, no hay 3 litros de adrenalina.
Y también segrega endorfina.
Exacto.
Y junto con lo que acaba de mencionar el señor, los lugares vecinos a donde tienen lugar saltos en paracaídas, cae como un rocío.
Sí.
No, pues... endorfina y adrenalina.
No, señor.
Que sudan los tipos que se están tirando en paracaídas.
No, atención, es... porque las endorfinas son muy útiles,
sí,
en la seducción.
No me diga.
Claro.
Y por eso... Le polvoreé un poco de endorfina.
No, pero...
A
digo,
la mina ya listo el pollo.
No, pero usted cuando emana endorfinas...
La ¿qué hermana? Con mi hermana no te metes.
No, señor, la hermana,
hermana.
Viendo tantas mujeres vas a...
Hermana endorfina.
Es que está resfriada, dice su hermana.
No. Las mujeres perciben esa especie de olor inconsciente.
Sí, dicen amor, ¿no? ¿Cómo son? Bueno. Dicen, ay, este muchacho, yo le digo endorfina.
No, lo que sí sucede es que habitualmente se dice que una tirada en paracaídas equivale a 10 relaciones sexuales.
No me acuerdo. ¿En qué sentido? ¿Cómo tengo que contarlo? Tengo que ir con mi mujer todos los años.
No, señor.
A tirarla en paracaídas. Y decir, bueno, ya está.
No, señor. No. Sí. Pero por favor. En el sentido de las endorfinas que libera, si pudiéramos poner en un frasco las endorfinas...
Por favor. Hasta me da asco la imagen.
Sí. Me lo veo ahí con el frasco.
Sí, acá está. No.
Asco le tengo al frasco.
En un frasco de mermelada, cuando se termina la mermelada. ¿Usted?
Sí, claro. Bueno. No, encima no le voy a echar arriba la mermelada. Voy yo a comerme una galletita con mermelada.
Sí.
Y salgo enloquecido.
La cantidad, usted se sorprendería,
sí, sí,
de la cantidad de endorfinas que hay o que habría después de tirarse en paracaídas y las que habría después de 10 relaciones sexuales hechas y derechas.
¿Cómo hechas y derechas? ¿Qué tiene que ver?
Cada uno lo hace como...
No, digo...
Bueno, la caída libre dura únicamente 60 segundos. Y si alcanza una velocidad, ¿cómo 60 segundos? ¿Antes que se abre el paracaídas?
Esa es la caída libre, sí,
efectivamente. No.
Un minuto.
Que alcanza una velocidad de 200 kilómetros por hora.
Sí.
Cuando se abre el paracaídas, la velocidad disminuye a 20 kilómetros por hora. Así es como si te llevara por delante una pared a 180.
Claro, algo así.
Entonces puedes disfrutar de la calma y admirar el bello paisaje.
¿Y a los cuántos segundos se abre? Porque de los 60
segundos.
A los 60 se abre.
60 se abre.
Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta?
Es mucho, tarda bastante.
Es demasiado.
¿Le puedo hacer una pregunta al especialista? Pues yo peso 110 kilos. No soy ni gordo ni flaco.
¿Quién le dijo?
Bueno, yo me digo. Y el señor es más delgado que yo. Usted también es más delgado.
Qué raro que pese 180, debe medir 4 metros.
¿Yo también tengo que esperar 60 segundos o yo caigo más rápido?
Por supuesto,
según Galileo, claro, igual.
No.
Pero para mí, Galileo estaba arreglado con el comisario.
60 segundos es una medida promedio de Naciones Unidas que la estableció así.
Ah, qué bien, bueno.
Pero más o menos hay un margen de error.
Bueno.
Y que es ahí donde...
Bueno. De 1 en 4.
Ah. Bueno. Por seguridad, todos los paracaídas... Ah, lo que dijo el señor.
Ah, bueno.
Todos los paracaidistas llevan el principal y uno de reserva.
¿Qué le dije?
Pero ya lo llevan puesto, dijo usted. Acá dice que no, que llevan el principal y uno de reserva.
¿Y dónde está?
¿Lo tendrán en el bolsillo?
No, lo tiene que...
Lo que pasa que el de reserva es como la rueda de auxilio. Veo mucho, no la, por ahí no la tiene inflada.
Si usas lentes, no te preocupes.
¿Por qué?
No sé, pero no te preocupes.
Se le vuelan ahí con el viento y todo.
Cuidado con los lentes de contacto.
Eso también.
No, pero le pueden poner una antiparra encima de los lentes.
Ajá.
Por el viento, porque le pueden entrar...
Pues sopla un viento allá arriba que...
Y los bichos, todo.
El precio... $3,000 por persona estamos cobrando.
¿$3,000?
Por cada vez que lo tiramos.
Me parece que me está cobrando de más, porque no, es más barato que eso.
Hay promociones también.
Hay promociones,
dos por uno, lo tiramos a usted y a su mujer. Uh-huh.
No, mi mujer no quiere tirarse, me dijo.
Bueno, entonces $3,000.
No, bueno. No, pero si yo espero ahí en la boletería a que venga otro tipo, le digo, nos juntamos, somos dos.
No, nosotros...
Claro, es por grupos familiares, no por gente.
No, esa ya la sabemos.
Pero si es lo mismo, son
dos personas. Entonces nadie pagaría.
Claro.
Todos están buscando otro, ¿para qué? Para perjudicarnos a nosotros.
No, para perjudicarnos, señor, porque la veo.
Basta, señor.
Pero
basta de corruptela.
Pero si quieren basta de corruptela, son
somos
dos personas.
Empresarios honestos nosotros, como sí. Todos los empresarios.
Bueno, señor. Son dos personas iguales. ¿A usted qué le importa? ¿Si es mi mujer?
¿Cómo a mí que me importa?
¿O su hermana?
Su mujer. ¿Cómo? ¿A usted no tendría importa que importarle que sea su esposa?
No, pero ¿qué importa? Yo vengo con un señor.
Ah, ya me parecía.
Que lo conocí.
Cada uno hace lo que quiere.
Lo conocí en la cola.
Sí, me dijeron.
Me
y entonces le digo, escúchame.
¿Para qué se pone uno de los? Sí.
Vamos el 50-50.
Ah, oh, ajá. ¿Eso que es alguna cosa nueva?
Sí. En verdad eso es una cosa vieja en desuso.
Bueno.
Pero bueno.
Recomendaciones.
Sí.
Realiza la reserva con mínimo 5 días de anticipación. Así, y si juntás un grupo, contrariamente a lo que te dije antes, podés pagar un poco menos. Dios. Pero no vengas a última hora.
Claro, tratar de tomar el avión sin aviso.
Porque a veces se nos llena el avión demasiado.
Claro, viene en último momento. Viene
todo amontonado, ahí de parado.
Sí, pero hay un cupo máximo, me imagino.
Sí, hay, pero veo cómo es. ¿Qué, me va a dejar afuera?
Sí, claro.
Ah, subir, dale.
No, pero no es así, porque, escúcheme, yo vi cómo salió el otro avión.
Iba llenito, ¿eh?
No se podía entrar ahí, sí, ¿eh?
No. Casi que no podía...
No, había un amontonamiento que... Sí. La última vez, acordate, que se tiraron los pilotos.
Sí.
Sí, no. No,
bueno, viste.
¿Viste qué?
Ah, no. Viste con ropa cómoda.
Sí.
Y calzado de preferencia, cerrado y plano. ¿Qué me vas a decir cómo me tengo que vestir?
No.
No vas a andar con sandalia.
No.
Porque se te caen. En el medio se te caen. Después no encontrás más.
No.
¿Querés que te diga la verdad? No. Mujeres que se han tirado con taco alto.
Sí, claro, eso es peligroso.
Le puedo agarrar a uno abajo.
Lo agujerea.
A 200 kilómetros por hora, sí. Un zapato de taco alto, le agujerea el marote, le agujerea.
No, peor, y por ahí la tipa queda clavada.
Sí.
Cae parada y queda clavada ahí en la cerradura pampeana, no la saca más.
Bueno, lleva efectivo.
¿Cómo? ¿Efectivo?
Sí, efectivo, sí.
Eso se paga.
Por lo que sea, ¿viste? Por ahí hay algún inconveniente, se tienen que salvar 3 o 4.
Sí.
Y usted le dice al piloto...
¿Qué? ¿Arriba el avión?
Arriba el avión.
No, señor.
Sí, hay mucho peso, dice, se van a tener que tirar.
Claro.
No trajimos los paracaídas.
Bueno.
Vale, la única manera que nos salvemos es que se tiran 4.
Pero no.
Y usted ahí pela 5 lucas.
Con 5 lucas ni se mueve el piloto.
Bueno, entonces,
no se compra ni una docena de empanadas.
Pero no importa el importe, lo que importa es que no lo va a hacer, señor. Bueno, más fácil aterrizar.
Dice, pregunta sobre el clima, ¿eh?
Sí.
Si está fresco.
No, por supuesto que nosotros evaluamos si es posible realizar el vuelo, ¿no?
Claro, porque me imagino que con una situación de tornado o de una
tromba marina.
Bueno.
Sí, no, pues mucho menos que eso.
¿Cómo mucho menos?
Por mucho menos. Si el viento
huracanado.
Es fuerte.
Un viento huracanado, lo agarra el paracaidista, lo lleva.
¿Vio la manga que hay, que es como...
Sí, sí. Me jetearon ahí en la puerta.
Sí. No. No, en la manga que mide el viento,
sí.
Que es como una media que ven en los aeropuertos, naranja.
Es como sí.
Que tiene unas rayas.
Sí.
¿Qué quiere decir?
Bueno, si usted ve todas las rayas, no puede volar porque esos avioncitos chiquitos.
Ah, muy bien. Dice...
Mucho viento.
No, que no sea época de lluvias. La lluvia puede cancelar tu salto.
Claro.
Si esto sucede, la compañía debía... posponerlo sin ningún gasto extra.
Claro, se reprograma.
Y listo. Pero acá lamentablemente no.
¿Qué? ¿Cómo que
ya,
no?
Y no, el viaje acá, era hoy.
Si estuviera saltado.
No, pero ¿cómo?
Acá, cuando llueve, ¿qué dice ese cartel? Cuando llueve me minga de salto.
No, bueno, pero discúlpeme, me tiene que devolver el dinero de los $3,000.
No, por eso le hacemos pagar antes.
No bueno, sí, pero yo pagué $3,000.
Recién fui a la estación de servicio a llenar el tanque del avión, me gasté toda la plata en la nafta. Está lleno el tanque.
Pero nosotros aquí hacemos Tenemos la misma política que en los hospitales, sanatorios. Usted, si va a hacer una operación, tiene que garpar antes.
Bueno, sí, pero...
Porque... ¿Y sí? ¿Qué sabemos?
No, no,
claro,
bueno,
claro.
No,
lo vamos a cobrar después, lo tenemos que sacudir en el piso.
No, señor.
Sacarle la guita de...
Pero acá no se ha consumado el...
Consumido.
No. No se ha consumado la tirada de paracaídas. Sí.
No, en el caso de la operación que le digo, tampoco.
Bueno, la verdad, le voy a poner una denuncia.
Ajá. ¿A dónde?
En el ente competente, valga la cacofonía.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Porque, no sé, hay un colegio de paracaidistas.
Claro,
¿no?
Que hay un colegio de paracaidistas. Yo soy el presidente.
Sí. Pues eso es una vergüenza. ¿Quiero poner una denuncia?
No, dígame a mí. No es una comisaría esto, señor.
¿Pero que ustedes atienden los dos lados del mostrador?
No, de este lado solo.
Mire, es una vergüenza lo que están haciendo.
Ajá. ¿Y usted no? Estoy tomando declaración.
No.
¿Vergüenza va con B?
No, por favor, sí, con picor.
Bueno, déjeme seguir. Requisitos, aquí está, usted no se puede tirar.
¿Por qué?
Sí, estado saludable tiene que presentar.
No me puedo tirar, entonces.
Y no pesar más de 105 kilos.
No me puedo. Uy, qué mala suerte, por 5 kilos.
Y la montura. Esto puede variar ligeramente, por ejemplo, según el lugar, en Celaya, que es en México, el peso máximo es de 80 kilos.
¿Pero por qué?
Y porque ahí la gente es más liviana que acá.
Ah, bueno.
Pero se manejan ciertas tarifas de sobrepeso. Ahí está. Usted, lo que pasa de 80 kilos,
sí,
tiene que pagarnos $70 el kilo.
¿Pero qué?
Es carísimo.
Como el exceso dólares de equipaje,
Esa es nuestra... Pese menos, si le parece caro.
No, bueno, no.
Salga a dar vuelta manzana hasta que dé el peso.
No es una respuesta. No es una respuesta eso.
Sí, es una respuesta. No. Solo que a usted no le conviene.
No, bueno. Es una segunda vergüenza.
Acá no, incluso hubo una objeción. Viene gente que pesa 50 kilos.
Sí, es verdad.
Y dice, bueno, si a los que pesan más de 80 les aumentan el precio,
sí,
a mí que peso
30 kilos menos,
me tocan $2,100.
Claro.
No, se va.
Sí.
Y no fue aceptado.
Bueno, pero...
Con el siguiente dictamen.
Sí.
No es lo mismo pesar de más que pesar de menos. Con eso...
No, pero con eso no, eso no quiere decir nada.
Como la gente ya es convencida.
No, porque si es una cuestión de peso...
Sacamos por televisión. No, bueno, es lo mismo 30 kilos más que 30 kilos menos. Y la gente lo repite.
No, bueno.
Bueno, escúcheme, ¿va a viajar o no? Porque nos hizo perder media hora acá.
Momentito.
Sí, yo
edad mínima. Edad mínima, 0 años.
No,
¿qué va a tirar un bebé?
En general, la edad mínima, ¿cuál es? 0 años.
Sí, no va a tirar un bebé en paracaídas.
Igual que la velocidad mínima.
¿Cuál es?
0 kilómetros por hora.
Bueno, sí, pero esto no. Hay una edad mínima.
Claro.
Para... Sí, 7 años. Se deberá contar con autorización previa de los padres.
¿Cómo se va a tirar con un
chico de
7
años?
Un chico de 7 años.
Por favor, pongan preso al padre.
Ah, igual le digo que ya con 7 años puede comprar criptomonedas ahora.
Sí, ahora sí.
Pero no tirarse con paracaídas.
Bueno.
Cuidado, no es lo mismo.
Bueno,
no es lo mismo 30 kilos de más que 30 kilos
ya
de
más. Ya lo dijo eso.
Sí, pero dio resultado.
Sí.
Dice, no se permiten desvelados ni alcoholizados. Por cuestiones de seguridad. ¿Cómo desvelado?
Si usted tiene insomnio.
Sí, no se puede tirar.
No se puede tirar.
¿Sabe por qué? Se queda dormido.
Claro.
Sí.
Y se olvida de tirar de la piolita.
Listo.
Es un dato que no he preguntado. Uno tiene que tomar la decisión, sí, sí, de tirar de la piola o el paracaídas automáticamente
no.
Se la tira solo.
No.
Ahora, entonces, ¿cómo
tiene
puede
un anillo?
¿Y cómo puede ser ese promedio que dijo que se abre a los 60 segundos?
No, eso lo tiene que calcular usted, los 60 segundos.
Ya va contando. Pero uno está ansioso, 1, 2, 3, 4, 5.
Sí, sí. Es como la escondida que dice 60.
Punto y coma, pum.
Sí.
Dice, no se permiten, ya se lo dije. Y deberá llenar formatos administrativos previos y dar información relevante sobre tu estado de salud. A ver, desnúdese.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
No, no, que tengo que ver todo, tengo claro. que ver.
Sí, bueno, pero...
A ver cómo...
Bueno, para mí es fácil porque soy nudista, trajiste sobre todo.
No, pero quiero saber cómo anda usted de salud.
Claro, claro.
¿Cómo anda...?
¿Qué? No me guiñe el ojo porque...
El paquete básculo en el...
No,
río,
señor. Mire, me hice los últimos chequeos, me dio todo bien, hemograma completo.
¿Cómo digiere? ¿Cómo diría?
No. No, tengo una digestión, un tránsito lento.
Oh, bueno. Yo también.
Bueno.
Una confidencia que le hago. Yo siempre, sí. cuando salgo con una chica, lo primero, estos temas enseguida salen.
No, no sé si salen enseguida.
Uno pide algo y yo, ¿qué le puedo decir de mí? ¿Qué le puedo decir?
¿Qué?
Ya
¿qué?
Lo ves, soy una sí. persona. Tengo la digestión un poco lenta.
No, bueno, pero eso
no me parece. Un poco lenta. A veces tan lenta que...
No. ¿Qué mujer va a querer estar con usted si arranca la conversación?
Bueno, entonces le digo, ¿qué le digo? ¿Que es ligera?
No, le dice nada.
Tengo una digestión que soy un rayo.
No, señor, no le dice nada. La digestión no se toca.
Tengo una digestión que no se toca.
No toca el tema.
Es más, ¿qué le puedo hablar? Yo no tengo mucha conversación. Bueno. Me voy a poner a hablar de paracaídas.
Puede decir, mira, justo sabes que mañana me voy a tirar en paracaídas.
Sí, hay muchas mujeres que le gustan los hombres temerarios, hacen cosas peligrosas.
Sí.
Ahora, deportes de riesgo.
Pero ¿qué me dice si ella le dice que ella es paracaidista?
¿Y qué?
¿Cómo? ¿Y qué? ¿Se va a dar cuenta que por ahí usted le está mintiendo?
No, y usted por ahí le está mintiendo, el inventoso del paracaídas.
Claro. ¿Qué importa? Sigue mintiendo.
No,
pero se va a tener que tirar.
Yo te cuento aquí, lo conté muchas veces, yo salía con una chica y le dije...
Sí.
Le dije que era médico.
Bueno. ¿Y era mentira?
Claro que era mentira.
Bueno, y entonces...
Era mentira, pero bueno, seguí adelante. Yo creí que iba a terminar enseguida la relación, claro. pero no. Siguió. Una noche el hermano se sentía mal. Me dice, ¿qué? Dice, puede venir que mi hermano se siente mal.
No.
Agarré y fue, qué sé yo. Lo miré, le digo, no te preocupes. Quédate 48 horas en cama.
Sí, pero...
Pero después que yo me di cuenta que la relación iba creciendo, empecé a leer cosas de médico.
Claro, para saber qué decir.
Artículos médicos, claro, cualquier cosa. Me preguntaba, yo decía, sí, tal cosa, tal otra. Tal y sí. Nos casamos, que yo no. Me recibí de médico.
Ah, se recibió de médico.
Sí, porque tenía que sostener la mentira. ¿Qué
no, bueno, pero... sí, pero es mucho.
Me recibí de médico.
Bueno. Es un buen ejemplo para la mentira, para el mentiroso.
Pero,
¿eh?
Como ¿cuántas profesiones se deben a sostener una mentira?
Sí. Esta.
Efectivamente. Bueno, eso es todo. Si les conviene.
No, sí.
Bueno, la verdad que es una experiencia. Yo creo que no hay que morirse sin tirarse, sin haberse tirado en paracaídas.
Yo diría lo contrario. Tratar de tirarse en paracaídas, pero no morir.
Hay que tener esa... Bueno, yo he contado aquí, pero la audiencia se renueva, que una vez me tocó tirarme, no sé si la palabra es tirarse, en parapente.
Ah, no sé si la palabra es parapente.
Sí, sí. La palabra sí es parapente. Lo que pasa es que uno corre hacia un abismo.
Es como una ala delta.
Claro. ¿Y
dónde es el abismo? Porque acá en la Pampa Húmeda.
No, en Tandil. Ahí.
Ah, aquí era hasta Tandil para encontrar un abismo.
Ahí, en Tandil hay mucha...
Igual, mucho. Tengo entendido que en el parapente se tiran usted y el instructor.
El instructor está atrás de usted.
Sí, ¿no? El instructor lo tiene...
¿O eso cree usted?
No, sí. El instructor lo tiene montado atrás.
Sí.
No me diga.
Porque es...
Va quieto el instructor.
Bueno, ¿y qué va a hacer?
No, bueno, qué sé yo.
No, pero le va hablando de atrás.
Sí.
¿Está lindo el viaje?
Por favor. Mire, si no vamos a hablar con respeto, me voy a levantar y me voy a ir.
¿Le gusta el jazz?
No, porque en verdad maneja todo el tipo.
Ah.
Pero él primero le dice... Vos corre para adelante.
Que viene gente.
A toda velocidad, aunque veas que se termina. Y en un momento, bastante antes de llegar al límite.
Sí, a la cornisa.
A la cornisa, ya las patitas se empiezan.
Claro, usted.
Sí, no, señor. A todos. ¿De qué se ríe? Perdón. No entendí. Se empieza a levantar.
No me diga.
Y ya no hace. Y ya está.
Ya está, ya no se puede arrepentir.
¿Sí durante todo el viaje?
No, todo el viaje.
¿Viendo las patas o las dejó colgar?
No, señor. Después ya. Y él le dice: ¿estás bien?
Claro.
¿Querés.
¿Querés que te apriete un poquito más?
Porque ahí aprecia el silencio que hay en el cielo. Es muy lindo. El tipo maneja de atrás los piolines. Porque no sé cómo hace, porque hay que bajar después, por supuesto.
Claro.
Pero el tipo dobla, sube, baja, como si fuera un...
Y usted le puede decir... Bueno, ya está.
Sí, claro.
Como experiencia ya está.
Sí, le puede decir, pero bueno, demora un tiempo en volver y en...
¿Qué, ya te querés volver?
No, bueno, sí. No vamos a estar acá toda la tarde en una nube.
¿Querés una... por $50 más?
No, no.
Vamos hasta el pueblo y volvemos. Bueno, estupendo. Estupendo este informe.
Quizás en ese momento... Mientras usted está flotando en el aire, quizás encuentre un tiempo para decirle: ¿qué tal si hablamos algo que nos traiga al pensamiento ajeno?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Mucho pensamiento ajeno, porque el tema, persígnese por favor, es el diablo, el demonio, Satanás, Lucifer, Belcebú, personaje de las tradiciones occidentales, del judaísmo, del cristianismo, del islam. Aún en la actualidad y en la cultura occidental, el demonio es la personificación del mal. Bueno, en todas las religiones del mundo, menos aquellas en las que no aparece, hay demonios. Pero el término Satán, ¿sabés de dónde viene? De los persas, el imperio persa aqueménide del siglo VI antes de Cristo. Y después, el término fue adoptado por los judíos que vivían bajo el dominio persa. En la Biblia hebrea aparece como Ha-Satán. Ha significa él y Satán significa adversario, acusador u oponente. Por lo tanto, los usos más antiguos no aludían a una figura opuesta a Dios, mucho menos a alguien que personificaba el mal. Era simplemente el acusador, el que hoy se podría llamar un promotor de la justicia, un fiscal. La idea de Satanás como personificación del mal entró después por la influencia justamente de la religión de Zaratustra, de los persas, el mazdeísmo, el zoroastrismo. Y la palabra diablo o demonio son legado de la influencia griega sobre el cristianismo. El demonio, el daimon, significa fuerza, impulso, ¿no? Y el diablo, diabolos, es el divisor, el que causa división. Los persas tenían una religión muy bien puesta. Ahí estaban, por un lado, Ahura Mazda, el mazdeísmo, ¿no? También llamado Hormuz, era el dios del bien, y Ahriman, en realidad, era el dios del mal. Cuando venía el día del juicio final, o no el juicio final, cuando te morías. Había un puente que habían hecho, que se llamaba el puente Chimbat, y ahí cruzaban las almas. Para las almas buenas, el puente era ancho y fácil, pero para el malvado,
finito,
sin vergüenza, se iba haciendo cada vez más estrecho e inestable, hasta que el tipo caía del puente. ¿Y dónde iba a parar? Al infierno. Y ahí estaba el malo, arrimado. Bueno. Hay una mención de Satán en el libro de Job, que es el texto más antiguo en abordar el problema de la teodicea, ¿no? La teodicea es el problema del mal. Es, si Dios es bueno, ¿por qué permite que exista el mal y el sufrimiento? ¿Ah? El A es un agregado.
Me parece, sí, sí.
Bueno, el libro comienza con los ángeles presentándose ante Dios, y entre ellos se encuentra este muchacho, un ángel, Ha-Satán, cuya función era viajar por el mundo colocando obstáculos a los humanos y obligándolos a tomar una decisión buena o mala. Bueno, un fiscal de Dios. Y como fiscal de Dios, Dios le dice a Ha-Satán que destruya toda la prosperidad de Job. Se la agarra con Job. ¿Se acuerda la historia de Job? La paciencia de Job. Entonces el diablo, para ponerlo a prueba a Job, le empieza
a destruir todo.
Ah, sí, le hace todo mal. Le destruye la cosecha, los hijos de Job se enferman, los rebaños son destruidos, Job sufre él mismo enfermedades horribles. Todos los amigos de Job vienen a consolarlo y a convencerlo de que debe haber, que él seguro que hizo un pecado, porque si no, Dios no le hubiera mandado tantos males. Y en todo momento Job dice, mirá, yo nunca pequé. Muy frustrado, Job le pide a Dios una explicación. Vio como es uno. Dice, escúchame. Y una voz le advierte. ¿Dónde estabas, dice, cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Eh? En otras palabras, ¿cómo te atreves tú, simple mortal, a cuestionarme? Eso le dijo Dios. Y ese es el libro. Y la solución no existe. No existe. Era este, el argumento de Voltaire era este. Voltaire se enteró allá en el siglo XVIII que había habido un terremoto en Lisboa, que se había venido abajo una iglesia donde estaban pidiéndole a Dios que parara el terremoto. Y se habían muerto no sé cuánto. Y Voltaire dijo, no, se acabó, me enojé. Es como, esto no puede ser. Y se alejó de la religión y del cristianismo por eso. Quiere decir que es un tema, ¿no? En todo caso, en la mayoría de los libros, el mal, de los libros sagrados, el mal es culpa siempre del pecado humano de la idolatría. Cuando Jerusalén fue conquistada y destruida por el imperio neobabilónico, algunos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y después Ciro el Grande, de los piojos,
no, señor,
conquistó a los babilonios en el 550, estableció el imperio persa, y ahí el culto estatal de los persas era el que yo le conté, el zoroastrismo, y de ahí muchos judíos trajeron esta idea del diablo, del representante del mal. En los escritos de la secta judía de los esenios, allá por el año 150 a.C., está la primera literatura que creó un método conocido como la personificación del mal. Y ahí aparece ya con el nombre Satanás. Este tipo es el mal. Según estos textos, Dios se había creado dos espíritus en los seres humanos. El camino de la luz, el camino de las tinieblas. ¿Cuál es el extremo de ese pensamiento? Que también tiene lugar allá por Persia. El famoso maniqueísmo. De Mani. Pero eso viene mucho después. Los esenios aplicaron muchos nombres simbólicos a Satanás y sus agentes. Ahí estaba Belial, que quiere decir sin valor. Mandria. Que fue el líder de los hijos de las tinieblas contra los de la luz en la batalla, supuesta batalla entre ángeles, ¿no? Hay diversas jerarquías, diferentes funciones en la corte de Satanás. Cabe preguntarse, lo haremos quizá en otra charla, ¿Cómo es el infierno realmente?
Fuego.
No, no, hay que ver cómo es de grande, por empezar.
Ah.
Yo había colaborado en una especie de descripción del infierno. Lo primero que decía es que debe ser un lugar chico. Porque si se trata de que los que estén allí la pasen lo peor posible, no va a ser grande. Tiene que ser un lugar chico, incómodo.
Hacinado, todo.
Sí, sí, todo mal. Bien. Y en el libro del Génesis se muestra al diablo como la serpiente.
Claro.
Esa es la versión más aceptada. Que engaña a los humanos incitándolos a que no sigan los preceptos establecidos por el Creador, ¿no? En el Antiguo Testamento, Satanás estaba en el ámbito terrestre, pues había perdido su condición de querubín celestial. Pero todavía podía regresar al cielo. Luego, cuando Dios se cansó de las travesuras del diablo, el arcángel Miguel fue el encargado de expulsar definitivamente del cielo a Satanás y a los ángeles rebeldes que arrastró consigo. Y ahí, por eso se lo conoce como el ángel caído, ¿no? Y parece que hubo una guerra en el cielo, lucharon y ganaron los buenos, que son los que escriben la historia.
Y sí.
En el Nuevo Testamento se establece que Satán es ahora el gobernante de este mundo. Esto lo expresa en una carta que hay escrita por uno de los discípulos de Pablo. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Parece el Clarín de esta mañana.
No, bueno, no, señor.
Bueno, si quiere le doy un dato de cuándo empezaron. Antes tenía este aspecto humano el diablo. Dibujaban al diablo, era un tipo. Y después, allá por el año 1000... empezaron a representarlo con apariencia grotesca y monstruosa. Y hay un libro de Humberto Eco que se llama Historia de la Fealdad, en donde dice que por ahí en esa época empezaron a calcular que el diablo tendría que ser feo, por lo menos. Y entonces lo empiezan a pintar, aparecen los cuernos.
Sí.
Los cuernos eran tradición griega, desde luego, ¿no? Después se empieza a aparecer el demonio a ciertos seres de los mitos griegos, que son los sátiros y el mismo dios Pan. Tenían, en las patas tenían pezuña, un poquito cornudos, etcétera. Y después aparece el color rojo, que parece un precepto pictórico. Decir, bueno, para que el tipo que mira el cuadro sepa que es el diablo,
sí,
lo pintamos de colorado. Pero eso me parece más, más carnavalesco de otra cosa, ¿no? Te quiero contar, quizá para terminar, quizá no, cómo veían al diablo los habitantes de estos lugares, los indios Het, que después fueron llamados Pampas. Y hay un mito de la creación que hemos contado algunas veces. Había un dios, bueno, y se llamaba Chachao, y que estaba a veces en el cielo, a veces en la pampa, porque en aquel tiempo las estrellas todavía llegaban hasta la pampa, y entonces
claro,
Chachao podía, se daba una vuelta para cazar unos ñandúes, y parece que tenía un hermano malo, Gualicho. Andaba siempre haciendo travesuras, ¿no? En cierta oportunidad, Chachao tomó un poco de barro e hizo unas imitaciones de su propia figura y le salieron mal. Y la dejó ahí nomás. Y Gualicho le vino atrás, sopló los muñequitos y les dio vida. Para esa tradición pampa, la creación humana es más diabólica que divina. Y cuando lo vio, Chachao se puso tan molesto que salió corriendo. Agarró la Vía Láctea para arriba y se las tomó, se fue, huyó al cielo.
Sí.
Y cortó con su facón la comunicación que había entre las estrellas y la Tierra. Y desde entonces, para siempre, está en el cielo, lejos de esos muñequitos de barro
que quedaron acá.
Que quedaron acá, creados por Gualichu. Pero la otra cosa es que Gualichu no pudo huir, no pudo subirse al cielo, se quedó sin alcanzar la escalera. Y el que vive aquí es él. Vive aquí.
Claro.
Un dato para aumentar nuestra creencia es que la constelación del Centauro tiene esta explicación por su aspecto. Al ver que Chachao cortaba la comunicación con el cielo, el Niandú trató de correr, pero no pudo, y dejó la huella en el cielo de la constelación del Centauro. Esa es una explicación mucho mejor que la que puede proporcionar el telescopio James Webb.
No, señor, es otra cosa.
Bueno, esa idea de Satanás, del demonio, es la que tenían los indios. Y también está Estanislao del Campo, en donde que el famoso libro, el Fausto de Estanislao del Campo, sí, es la historia de un paisano que fue a ver el Fausto al Teatro Colón y le cuenta a un amigo cómo fue la función. Y no tiene muy clara tampoco cuál es la diferencia entre una función de teatro y la verdad. Entonces él ve el diablo y se espantó. Y de aquel famoso verso, ¿no? Viera el diablo, uñas de gato, flacón, un sable largote, dice, gorro con pluma, capote, una barba de chivato, dice, medias hasta las verijas, con cada ojo como un charco, y cada ceja era un arco para jugar a la sortija. Eso es lo que le dice para describir al diablo. Algunas canciones hay a favor del diablo.
Sí.
Esta que vamos a escuchar ahora es la más extrema.
Sí.
Porque revela ni más ni menos que una simpatía por el demonio.
You is the nature of my game. Es el trío sin nombre.
Usted va de los Rolling Stones, ¿eh?
Señor.
Maravilloso.
Sí, sí. Bueno.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Berazategui.
Yes.
Señoras, señores, en la Feria del Libro. Que pueden venir, que está todo el fin de semana también, ¿no? Sí, sigue. Así que vengan a la Feria del Libro de Berazategui, es un clásico de acá.
Sí, un clásico, la verdad.
Está todos los años y nosotros venimos también todos los años. Déjeme decirle que usted, Dolina,
sí,
va a estar con Darío Strandschreiber en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, me dicen aquí, los días 3 y 10 de noviembre, ¿es correcto esto?
Son dos domingos esos de noviembre, 3 y 10.
Sí.
Teatro Coliseo, ahí en la calle Charcas, 8:30 de la noche.
Sí,
8.
8 de la noche.
20 horas.
La calle Marcelo T. de Alvear, esa.
Ah, bueno.
Ahora es así.
Bueno, ahí estaré con Strandschreiber. Y él, filósofo, y yo.
¿Y usted qué?
Le doy la razón.
Porque no, bueno.
Digo, es preferible no ponerse a discutir porque es peor.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento:
¿cómo prevenir incendios en casa?
Bueno,
casa de uno.
Sí, sí, claro.
Con estos consejos que les vamos a dar, no se le va a prender fuego a la casa.
Bueno.
Primero,
bueno,
nunca dejes una vela encendida. Muy bien.
Bueno.
Eso es lo primero en mi vida. Antes de irme a dormir, apago la vela mediante oportuno soplido.
Pero si usted le deja una vela prendida a un santo, a un devoto.
Una promesa.
Claro,
promesa.
Ahí está.
Bueno.
Ahí está, es la vieja polémica entre la fe y los bomberos.
No.
Uno deja, le prende velas a San Antonio para conseguir novio y se le incendia la casa.
Bueno.
Va, después va y le consulta al cura.
Sí.
Y el cura dice, bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, no, señor. Ahora, ¿uno le puede pedir al santo que no se le incendie la casa?
No vale.
¿No vale?
No. Yo he ido hasta Luján.
¡Qué bien!
Sí, con una vela grandota.
Sí, con un velón, con un cirio.
Y le consulté eso.
Ah.
Y dije, mire, padre, dejé todo prendido en casa.
Sí.
Yo vine hasta acá para pedirle una camioneta a la Virgen, pero...
¿Una camioneta?
¿Camioneta? ¿Para qué?
A mí me gustaban las camionetas.
No, pero bueno,
no, pero ¿qué?
Y le digo, ahora le cambio porque tengo miedo que se me incendie la casa. ¿Y por qué no usted que tiene influencia? Le digo, ¿por qué no? Pide que yo me viene caminando a Taluján para que no se me prenda fuego a la casa.
¿Y qué?
Ay, no es tan fácil, hijo mío.
No, bueno, no es.
No es tan fácil, dedícate a otra cosa.
No, señor, pero ¿cómo va a andar con esa moda?
Bueno, primer consejo, pero mire, es más completo. No dejes nunca una vela encendida en una estancia vacía. Y mira, si yo voy a ir a poner una vela en una estancia vacía, ¿en dónde?
No.
¿En estancia dónde?
No, dice...
¿En Magdalena?
En una habitación, dice
claro.
Estancia como decir habitación.
Ah, bueno. Y menos por la noche, dice. O cuando no haya nadie en casa.
Bueno, por la noche por lo menos la ves de afuera.
Por o sea, el único sentido que tiene una vela, le digo la verdad, es por la noche.
Y bueno, claro, sí.
Al mediodía y en el patio, ¿para qué quiere prender una vela?
Claro.
Desconecta, esto es importante, las planchas de pelo. En los Estados Unidos, el 76% de los incendios son por culpa de las planchas de pelo.
¿Pero qué? ¿Por qué?
¿Cuánto? ¿Qué? Mucha gente con rulos hay en Estados Unidos que ponen la
plancha. No, son justamente para alisar.
Claro,
no,
por bueno, eso, pero... digo, tienen el... ahora, lo que me parece que 76% debe estar mal esa cifra.
Sí, 72%.
No, igual. Solo
acaban de bajar.
No.
Cuando las estés utilizando...
Sí.
Las planchas.
Las planchitas, sí. La planchita es esa para el pelo.
Colócalas sobre superficies no inflamables,
Por ejemplo, mármol.
Claro. Por ejemplo, sobre su cabeza. Que...
Su cabeza es inflamable.
Claro, el pelo es inflamable.
Pero, ¿y para qué quiere una plancha el pelo? ¿Para ponerla arriba de la mesa?
No, pero se la pone con el pelo.
El pelo porque... Buenas tardes.
Buenas doctor, tardes.
Venía a consultarlo porque tengo muchos rulos.
Sí.
Aquí le muestro uno, sin ir más lejos.
No, sí, ya veo. Sí, sí, no hace falta.
Y quisiera tener el pelo lacio en todas partes del cuerpo.
Bueno, lo que yo puedo ofrecerle, este es el emporio de la planchita.
Sí.
Nosotros le ofrecemos para la cabeza.
Usted sí, lo puede usar de poco lo que quiera.
Claro.
La planchita.
¿Quién es el señor?
¿Quién es usted?
Yo soy la esposa del señor.
Ah, claro.
El señor ni siquiera la conoce.
No, no. Sí. Ahora me acordé.
Yo soy Mabel, tu esposa.
Soy distraído.
Los dos atendemos el negocio hace 30 años.
Claro. Bueno. Acá toda la gente, acá ha venido gente con rulo.
Sí.
Y ahora usted no los reconocería, porque tienen todo pelo lacio como Nito sí. Mestre. Sí, todo bien, bien.
Ah, claro. Bien. Como Juliette Greco, ¿se acuerda?
Sí.
Ese pelo así. Bueno, en todo caso, antes de acostarte,
sí.
Cierra el gas.
La sí. llave de paso, sí.
No, usted interprételo como quiera.
No, no, es que se interpreta así.
Revisa que los fogones.
Sí.
Sí. Usted por ahí, en el patio de su casa, han armado un fogón.
Una peña.
Donde todos cantan la samba del indio muerto.
No, el fogón son las hornallas.
Bueno, horno,
sí.
tostadora, etcétera.
Sí.
La apaga todo. Y después se puede ir a dormir. Si hueles a gas en sí. medio de la noche,
sí. Sí.
¿ya apagaste todo? Bueno,
¿qué? No, bueno no.
Esa no es la tostadora.
No,
no, pero es peligroso porque usted por ahí cree que apagó, pero hay una pérdida.
Claro. En ese caso, abre las ventanas y llama rápidamente a un técnico oficial cualificado.
Sí.
O sea, usted abre la ventana y grita.
Sí.
Un técnico oficial cualificado, no, por no, favor. No. Y si no, ¿para qué abrió la ventana?
¿Llama al gasista no, matriculado?
Claro.
Por teléfono.
¿Usted abre la verbo es matriculado?
No, no, matriculado no. El matriculado es el gasista en este caso.
Pero quiero decir, el verbo es matricular.
Sí,
el verbo vale, matricular.
Muy
sí.
bien, muy bien, muy bien. Nada más.
No, no, bueno.
Pero... ¿Qué otro verbo va a ser?
Sí. Revisa la instalación eléctrica con una cierta regularidad. Es decir, cada 2 horas.
No, eso es demasiada regularidad.
Bueno, cada 3 horas.
Porque si se combina una pérdida de gas más un chispazo.
Chao.
Chao, ¿qué?
Estoy saludando al intendente de Berazategui.
No, no, no,
está
no,
aquí el intendente.
No, escúcheme. Ahora estamos en pleno informe. Además no se está yendo. Aquel que se va no es el intendente. Está
acá. Nunca coloques ¿qué? Mecheros ni cerillas al alcance de los niños. Porque hay gente que no se va a dormir
sí.
sin colocar al alcance de los niños.
No.
Un mechero, una cerilla, un revólver.
No, no, nada de eso.
Todas esas cosas. El aparato de televisión. Bien. Tampoco dejes a los pequeños sin vigilancia. Sí, yo los hago seguir.
No,
¿cómo
señor?
Los va a hacer seguir, sí.
A mis hijos los hago seguir.
Mire, lo que le está diciendo es que esté atento por menores de edad.
Igual.
Que por ahí se van para jugar, agarran un encendedor, quizá, y provocan una desgracia.
Claro.
Usted sabe que el olor a gas, cuando sale de la naturaleza, el gas,
sí.
por ejemplo en Vaca Muerta, no tiene olor.
¿Qué olor a Vaca Muerta?
No, no tiene olor el gas.
No tiene olor a nada.
Es el butano.
¿Un tano?
El butano, le ponen una proporción de gas butano que tiene ese olor
que
tan...
Que tiene mal olor.
Tan desagradable.
Entonces usted, cuando siente mal olor, dice, clavao, que hay una pérdida.
No, bueno, claro. Por eso... Es para que se dé cuenta, porque si no usted estaría alegremente
sí, claro.
En su casa, en calzoncillo,
sí.
O como estuviere.
Sí. Sí, puede estar triste.
No, bueno.
Y desnudo.
Digo, desprevenido.
Claro.
Y dice, total, no hay olor a gas, no hay olor a
y
gas.
Está lleno
no
de gas. Gas.
Sí, pero usted me representa así como si yo fuera un compadrón.
Sí. No,
cuando no hay olor a gas, digo, como cualquier... No hay olor a gas.
No, no,
no,
bueno.
No estoy ahí. Que no hay olor a gas, no hay olor a gas. Que me vení, que gente cree que son. No, no, no hago eso.
No,
gas.
Dice, porque
es un visaje de compadre.
Porque dice, no hay olor a gas, entonces me voy a prender un regio habano.
Ah, sí.
Y cuando vuela. La va a prender.
No le desee. Dice, revisa la instalación eléctrica, ya se lo dije. Mm. Si fumas,
sí.
Evita hacerlo en la cama.
Sí, sí, porque a veces...
O en el sofá tampoco. ¿Esto son, es la misma frase?
Sí.
El si fumas.
Sí.
El si fumas, sí, no lo hagas en la cama.
Fumar, evito hacerlo.
Claro, claro, vale.
Sí.
Porque muchas veces el fumador se fuma el cigarrillo las buenas noches, que es el último.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches. Y por ahí se queda dormido en la mitad.
Claro, el último de la vida es ese.
En bueno, Estados Unidos, el 96% de los incendios ocurren por fumadores.
Pero si estaba el 76%...
Sí, pero... No, no caminó.
No, pero... No. Pero no dan las cuentas, 76
y no, 96. No, tiene razón, por eso. Hay una controversia entre los fabricantes de cigarrillos y los fabricantes de planchas calientes.
No, bueno, sí.
Otro consejo. No sobrecargue los enchufes, mamerto.
Sí.
Yo tenía...
Antes se usaban los triples.
¿Por qué hace esa clase?
No, hace la serie, por favor.
Los triples que
matrimonio,
se usaban. Uno podía hacer una cadena de triples infinita.
Yo tenía, en tiempo que no había ni control remoto ni nada, tenía toda una serie de triples al pie de la cama.
Sí.
Y después iba con un cable de plancha al televisor. Y entonces, porque yo tengo el televisor en la pieza.
Está bien, perfecto.
Y cuando quería apagar el televisor, le metí una patada al cable de la plancha y se desenchufó.
No, bueno.
Chao.
Pero cable de plancha, esos cables de tela son peligrosísimos, ¿acuerdas?
Cable de plancha, no veo nunca una plancha.
Sí, pero ahora no son más así, ahora viene...
No, ¿no? ¿Cómo son?
Y son...
plásticos.
Los reglamentarios, eso está prohibido.
Se rompen igual. No tengas nunca... Ah, no, dice... Instala detectores de incendio y de gas que te avisen... En caso de problemas.
Nosotros tenemos, vendemos, esto está todo importado, es lo último que llegó.
Sí, ya me estoy dando cuenta. ¿Dónde va a quedar la industria nacional con todo importado?
Bueno, pero esto...
Con todo importado.
Esto viene directo de Alemania.
¿Y qué tiene?
¿Y qué?
Donde hacen los mejores sensores para evitar incendios. Acá registra cuando el ambiente está muy caliente...
¿Qué?
Señor, por favor. Le suena la chicharra.
Ajá.
Usted lo puede graduar esto.
Sí. Detecta la temperatura.
Detecta la temperatura.
En casa
¿suena la chicharra?
Tradicionalmente yo me crié en el campo, ¿no?
Sí.
Y teníamos detector de incendios.
¿Cuál es?
Nian Cool se llamaba. Era detector de incendios. Paisano que trabajaba con nosotros.
Sí.
¿Y que estaba sentado ahí en la silla afuera
y
miraba a ver si había un incendio.
¿Y qué? No, bueno,
pero cuando detectaba un incendio, venía. Patrón, dice.
¿Qué?
Un incendio.
No. Bueno, sí, pero...
Un detector de incendio.
No, pero no. Pero si se duerme...
No, cuando se dormía estaba Chiquisuel.
Que era
el otro el que venía a la noche.
Todos muy autóctonos. Y
también, si había un incendio a la noche, patrón.
Sí.
¿Qué? Un incendio.
Bueno, sí. No, esto es automático. Usted se le preocupa, le suena la chicharra sola, y después hay otro que es un poco más, que va directo a la solución. Abre una ducha de agua.
Ah, sí.
Ah, como los hoteles.
Como los hoteles.
Tiene como una ducha.
Un detector de incendio, y ahí moja todo.
Sí, sí. Yo fui a un hotel que estaba, los técnicos habían armado al revés.
¿Cómo?
Sí, sí. Cada vez que prendía la ducha,
sí.
Un incendio.
Ah, salía fuego.
Sí, ¿cómo? En vez de venir el incendio y después se prendía automáticamente la ducha,
sí.
Resulta que vos abrías la ducha y automáticamente se producía un incendio.
No,
lo habían armado al revés.
No, pero no es así, no hay una relación causa-efecto. No,
bueno, eso es lo que le quise explicar a Nian Cool. Bueno, dice más cosas, dice muchas, demasiadas. Trucos de prevención para personas mayores.
Bueno.
¿Qué quiere decir personas mayores?
Mayores, a tercera edad.
No lo voy a leer.
Bueno.
Gas de incendios en la cocina, vos.
Bueno, o sea, hay un lugar
la misma palabra cocina.
Sí, claro.
Al pronunciarla ya produce llama.
Bueno, no sé si
en produce, la cocina pero... se producen el 76%.
¿Otra vez?
De todas las desgracias.
Bueno, de, es...
desde el puchero que hacía mi vieja hasta los peores incendios. Un accidente de cocina que tiene que ver mucho con el incendio, pero que no lo es el de aquellas personas que tienen pájaros en la cocina. Tienen al canario, por ejemplo, demasiado cerca de...
¿Qué? ¿En la jaulita?
En la jaulita.
Para
entonces, la señora está haciendo el guiso,
sí.
La zornalla, el canario...
Sí, pero...
Alguien limpia la jaula,
sí.
Se olvida cerrar la puerta, sale el canario, se queda dentro del guiso...
¿Y qué?
No nos damos cuenta y nos lo comemos.
Bueno, pero...
Con estofados esa noche.
A mí me parece que uno de los peligros es cuando uno tiene la sartén con aceite.
Sí.
Se llega a prender fuego el aceite, es una llamarada que le llega hasta el techo.
Y
hasta el techo.
Sí, sí, escuchamos. Sí.
Hasta el techo.
Sí, sí. Puedes colocar un cartel siempre que enciendas el fuego.
¿Cómo?
No sé, pero acá dice...
Cada vez que enciende...
Encendí el fuego.
Claro.
Un cartel de papel ahí arriba de la jornada.
Sí. Sí.
Sí, sí. ¿Usted cuántas hornallas tiene?
4.
Oh, son muchas.
No, yo también 4.
Bueno, acá el otro consejo respecto al aceite hirviendo es que nunca ponga la sartén en las hornallas del borde. Y el mango de la sartén, embóquelo para adentro. Porque pasa alguien, un niño incluso.
Sí, claro, claro.
Se lleva por delante el mango, le cae el aceite hirviendo ríase de Beresford.
Sí, no, es terrible. Por eso, igual, hablando de las hornallas, son de distinto tamaño.
Ajá. Sí.
Cada una tiene una función distinta. Y no todo el mundo la sabe. ¿La hornalla chiquita para qué es?
Bueno, para comidas chiquitas.
Para una base chiquita de un cacharro, por ejemplo.
¡Bien! ¿La hornalla grande para qué es?
Pero esto es que primer grado, esto lo sabe cualquier persona.
Bueno. Y la grande gasta mucho más gas que la chiquitita.
¿Por sí. No me diga.
Sí, bueno, por eso hay que ver cuál usa.
¿Usted va a insistir con las señas toda la noche?
Sí, sí.
Últimas consideraciones. Si el incendio ya se ha declarado,
¿y cómo?
La declaración de un incendio, ¿no? ¿Qué cosa que el incendio se declare?
Sí.
Otras catástrofes también se declaran, pero no tanto. Por ejemplo, ¿se declara una tormenta?
Bueno, veo que ahora lo de los huracanes se declara.
Sí, pero se declara, ¿no?
Sí, le dicen.
Hay como una especie de pro de... Bueno,
hay un protocolo...
No, pero una verbalización del asunto.
Sí.
Nosotros, las llamas...
No, así no.
Reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de los elementos químicos que lo componen, declaramos el incendio.
No ese tipo de declaración, no.
Porque hay incendios declarativos, que son solamente...
De boquilla.
Pero bueno, acá se declaró el incendio.
Sí, ya está.
Si ves que no puedes apagarlo por tus propios medios, cierra la puerta.
¿Y qué?
¿Y qué?
De la habitación.
¿Y qué, mate?
En la que se ha producido el incendio, que a lo mejor es la tuya.
Claro, primero salga.
Pero es que yo me quedo adentro.
No, salga. Primero salga.
Avisa a todos los habitantes del domicilio. Bueno, no somos tantos.
Claro,
los que sigan.
Como si fuera una ciudad. Y sal con ellos. Cerrando todas las puertas a vuestro paso. No, al paso del último en salir.
Sí, claro.
Entonces, si usted sale y cierra la puerta, y viene la abuela que viene caminando con cierta dificultad, ¡abrime!
La abuela quedó última.
Bueno, dice, no os detengáis a tomar nada.
Claro.
Excepto la llave de la casa... para facilitar la entrada de los bomberos. ¿Qué sabe? Cuando llegan los bomberos, si no hay en puerta.
Hace como los chicos que juegan.
¿A dónde meto esta llave que no hay puerta?
Lo que pasa es que da por sobreentendido que usted cuando salga va a cerrar con llave.
Mirá si quiero hacer más. Pues no sabe lo que es este barrio.
Bueno, no, pero escúchame, se está prendiendo fuego la casa.
Baja la calle por las escaleras.
Sí.
Nunca
estaba
por
arriba.
El ascensor. no cabe la posibilidad de que yo viva en planta baja.
Bueno, tiene que subir a alguna parte y después
y
baja.
Tirarme. Una vez en la calle, llama a los bomberos. Hoy tengo que entrar de nuevo para hablar por teléfono.
Claro, lo dejo adentro.
Bueno, si hay fuego en la escalera, bueno,
sí,
no, no sé, no dice. No salgas de la casa si hay humo en las plantas inferiores. Cierra la puerta y cúbrela con paños húmedos.
Exacto.
¡Está loco!
Sí, sí,
yo sabe dónde estoy ya.
Ya se fue porque le dijo, le dio las otras
instrucciones al centro.
Sí.
Y me agarra paños húmedos. ¿Dónde saco paños húmedos? Le pido al vecino.
Lo que sí recomienda.
Ay, dice vecino, me prestaría unos paños húmedos, se me está prendiendo fuego la casa.
Lo que recomiendan si hay humo es el uso de barbijo y anteojos.
Ah, sí. ¿Para qué? Perdón.
Barbijo para taparse las fosas nasales.
Sí, ya sé, pero... Ah, porque se respira el humo.
Claro, respira el humo.
Es verdad que... Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es verdad que es preferible ir agachado en cuatro patas?
Sí, yo es lo que siempre recomiendo, ir en cuatro patas.
Claro. Sí, sí.
Pero usted dice, en caso de incendio, o ya cuando salí, sigo.
No, no, señor, no. En el caso, estamos hablando...
Porque por ahí usted ya llegó, hizo dos cuadras...
Claro.
Y sigue, sí, sigue en cuatro patas... que tiene que explicarle a cada uno. No vaya a pensar mal, dice que se me prendió fuego la cara.
No, no. En caso de incendio, porque el humo se va para arriba, se queda contra el techo y usted va
respirando el airecito de
el
abajo.
El airecito que quede, claro. Va reptando.
Bueno, muy bien. Los últimos consejos. Aquí está. Gateando con la ropa mojada. Señor.
Es señor. Un bolero.
Señor.
No, no, pero es verdad, la ropa mojada para que no se prenda fuego.
Sí, sí. Nunca utilices agua para apagar un incendio. No, que lo sé.
No, no. Lo que pasa es si es un incendio eléctrico.
Ah, no, en un cuadro eléctrico.
Claro. Claro, si es un incendio eléctrico, reemplace el balde de agua por un balde con arena.
Ajá. Sí, sí. En ese único caso, digamos.
En el incendio eléctrico.
Es el único caso en que un balde con arena puede reemplazar un balde de agua.
Exacto. Hace el mismo movimiento todo, pero en vez de tirar agua, tira arena.
Claro. Sí. De acuerdo.
Sí, sí.
O sea, para regar, por ejemplo, no.
No, no. No. No.
Es siempre mejor
agua.
El agua.
Sí,
el
balde agua. De agua.
Para bañar la vereda.
Digamos, para... alguien lo está molestando al pie de la ventana y usted sí. Le tira un balde de agua. No, no le va a tirar un balde de arena.
No. Bueno, cuidado, ahí no sé.
No estaría mal para sí. Serenatas inoportunas.
Ahí no sé. Hablando de serenatas.
Ajá. ¿Qué le pasa? Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Ya llega a la feria del libro de Berazategui nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marcos Lozano y el licenciado pentacadémico Adeltonina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
Hola,
buenas
¿qué
noches.
Tal?
Bienvenidos a la feria. Acá, mire, le piden a Rodar mi vida. Podemos empezar por ahí.
Pepito Páez.
Vamos. Oh, dos. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Y a rodar, y a rodar, y a rodar. no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Quiero salir, quiero vivir, quiero dejar.
Piden seguir viviendo sin tu amor.
Qué lindo.
Tema de Spinetta.
Sí, señor. Bueno, ¿vamos con eso?
Solo brillar al sol y quedar atrapado aquí.
acaso no brillara el sol. Y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración y en la sucia cantina que canta la nostalgia del vecchio paese. Desafina su ronca garganta, ya curtida de vino carlo. En la viguleta lava, 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 lava azul campo que le insinuaba, que le era su ojiji, que guardándola estaba. También busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera, como la violeta que la va, la va. Canzoneta de pago lejano, idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del Tano con la perla de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otro, encerrado en la panza de un buque, y es con ella metiendo batuque que consuela su desilusión. En la violeta lava, 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 lava azul campo que le insinuaba, que le era el suojiji, que guardándolo estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día muy lejano ya, que con su carga de ilusión saliera, como la violeta que la va, la va.
Le piden aquí al trío.
¿Cómo se llama el tema?
Están dispuestos a hacer esto.
Sí, ¿qué, sí. ¿Qué tema Friday es?
Yo entendí perfectamente.
¿Cómo es?
Friday I'm in Love.
No lo conozco.
Es una canción de The Cure.
¿Los viernes?
Sí, sí, sí.
Sí, sí lo conoce.
Sí, lo conozco. Sí.
Y va a tener que tocar percusión, un tema que no conoce.
Sí, sí, lo conozco, lo conozco.
Vamos.
Friday, I'm in love. Saturday,
Saxo. Tocar la última canción de la noche, y bueno, tratándose de una feria del libro,
sí,
es una canción que siempre hacemos en todas las ferias del libro como cierre.
Sí.
No maneja un gran escritor argentino que casualmente no ha venido.
Es un escritor muy conocido, oriundo del Chaco.
Sí.
Fue candidato a presidente.
Sí.
Bueno,
no, precandidato.
Precandidato, claro. Y después se abrió al...
Bueno, como quiera que sea, queremos agradecer a todos ustedes la presencia de esta tarde-noche y la paciencia con que nos han soportado. Pero creemos que hemos enriquecido vuestra vida. Mañana todos ustedes estarán inscritos en alguna escuela de paracaidismo.
Sí, señor.
O quizá apagando incendios. Gracias, un gran abrazo a todos.
Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli. Mempo, mempo.
Jardinelli. Hit the road, Jack.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
En la trasnoche, Malena. 7:50.
gente corriente vieja, de muchachito me conoces. Yo he compadreado por tus veredas, para el seca los 36. Yo soy del tiempo del cibernético, del gran Carlito Cienca Chapaz. Viví entonces, mi cariño, en un cotorro del Palomar. Todo pasa en esta vida, te cambiaron corriente sangosa, ya no sos la calle posa donde un día supe andar. Yo tampoco soy el mismo, hoy ni la pinta me queda de antaño, y entre tus luces me siento tan extraño que me dan ganas de lagrimear. Aquella barra de amigos abras, ya no pasé a ser disperso, quedamos pocos para cantarte un tango triste de corazón. Todo pasa en esta vida, te cambiaron corrientes angostas, ya no sos la calle posa donde un día supe andar. Yo tampoco soy el mismo, hoy la pinta me queda de antaño, y entre tus luces me siento tan extraño que me dan ganas de brillar.
Desde Buenos Aires, Malena pasa tangos como ninguna.